En línea lo tenemos al presidente del Consejo Deliberante y también candidato a diputado nacional por Cambiemos, el contador David Sleret. ¿Cómo le va, Sleret? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo lo saludan.
Hola, buenos días, Sebastián y Marcela, ¿cómo están?
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien, tratando de arrancar el día.
Tratando de arrancar. Y bueno, hoy arranca el invierno, claro.
Entre que los chicos salen para la escuela y estaba terminando de acomodar algunas cositas ya para salir a la oficina y bueno, en el medio de la nota, todo bien.
No, que a veces uno, en serio, uno habla, empieza a hablar de política, de estas cosas, con un político obviamente, y por ahí se olvida que tienen una vida, ¿no? O sea, que son humanos.
Padres, esposos.
Sí, la verdad que, y más en estas épocas de campaña, de tantas horas que uno le dedica a esto, tratamos de, por lo menos en la familia, compartir el desayuno y la primera hora del día como para tener un, por lo menos el momento de compartir con los chicos y demás, así que pero ya se fueron todos.
El líder, hablando de campaña, ¿cómo marcha la campaña?
Bien, la verdad que muy bien, estamos cada día que pasa, cada semana, intensificando el trabajo. Bueno, obviamente a partir del día lunes, que en conferencia de prensa vamos a conocer los nombres de la de la lista completa, se hace, digamos, vamos a poder abarcar de manera simultánea más localidades y más barrios de la ciudad, dado que, bueno, ahora ya lo tenemos repartido en todos los candidatos el trabajo. Pero bien, la verdad que muy contentos, vemos que va creciendo el apoyo, la adhesión, también el contacto con la gente, que es lo que hemos tomado como prioridad. Nos obliga también a revisar cuestiones, a ampliar nuestra agenda de temas, pero bueno, esa era la idea. Creo que nunca podemos perder de vista que estar cerca, la cercanía con la gente, el contacto con la gente, es lo que puede realmente darnos cabal noción de los problemas que están viviendo y a partir de ahí poder contribuir a resolverlo.
Bien. Bueno, ayer hubo un acto, obviamente, en el Paseo de la Costa, en el cual usted participó también junto al intendente, estuvo el gobernador de la provincia, bueno, distintos funcionarios también provinciales, y hablábamos hace un ratito aquí sobre la situación que se generó ayer a partir de la cuestión política, ¿no? Esto de que la municipalidad le compra bonos a la provincia y, bueno, obviamente esto no cayó bien al gobernador de la provincia y bueno, obviamente empezó el chisporroteo político. ¿Qué opina usted sobre esto?
A ver, la cuestión es la siguiente. El Instituto Municipal de Previsión Social, dentro de sus obligaciones, tiene la de mantener una cartera de activos financieros generando recursos pensando en las próximas jubilaciones de los empleados municipales. Esto el Instituto Municipal lo ha venido haciendo muy bien, muy bien. Por esa la situación de solidez, aún a pesar de una coyuntura que se nos presenta ahora. Pero tiene que ver con eso y dentro de ese marco, bueno, la provincia ha estado nuevamente colocando bonos, como lo viene haciendo desde hace, no desde la actual gestión, sino desde hace ya varios años. Y precisamente por la condición en la cual emite deuda la provincia, son colocaciones que dan muy buen rendimiento porque el interés es alto. Entonces, obviamente a la provincia esto le genera un alto costo adicional por el pago de esos intereses, pero la responsabilidad del Consejo de Administración del Instituto Municipal es velar por los recursos de sus jubilados, y en este caso es un bono que genera muy buen rendimiento, así que por eso se ha destinado parte de la cartera de activos financieros a la compra de esos bonos. A partir de ahí, bueno, es conocido que la provincia utiliza ese financiamiento básicamente para pagar gasto corriente, sueldos, y en este caso puntual la coyuntura es que tienen que afrontar el pago de los aguinaldos, y supongo que utilizarán también una parte importante de ese endeudamiento para pagar aguinaldos, ¿no?
La provincia, bueno, todavía no ha dado a conocer quiénes son los candidatos a diputados, a quiénes va a ser contrincante de ustedes. ¿Esto genera alguna situación de desespero, de esperar a ver cómo mueven ellos?
Sebastián, para nosotros, y esto no es ni peyorativo, ni Nosotros estamos muy tranquilos y confiados en lo que nosotros tenemos para proponerle a los neuquinos, no solamente en cuanto a candidatos, que son nombres de hombres y mujeres, jóvenes, que ya lo hemos hecho, sino también propuestas. Lo que hagan los otros partidos, los otros espacios, por supuesto, corre por cuenta y responsabilidad de ellos. Nosotros no tenemos ni hacemos ningún tipo de especulación. Y a la muestra está de que justamente porque no especulamos con los nombres del resto de los partidos, que nosotros ya lanzamos la lista completa, ya estamos trabajando, uh-huh. estamos creciendo, y bueno, cada partido pondrá y consensuará los nombres de los candidatos que crea puedan representar sus propuestas, así que no es ni más ni menos que eso. Creo yo que hemos sido los primeros que hemos presentado a los neuquinos la lista completa, sin especulaciones, sin ningún tipo de animosidad, pero con un gran entusiasmo y con muchas ganas de trabajar para llegar al Congreso.
A usted lo acompaña Susana Carrasco y Paola Skrignar, ¿no?
Sí, Paola y Susana. Susana en segundo lugar.
Susana es esta mujer de Picún-Leufú.
Susana es, desde hace más de 20 años, una vecina de Picún-Leufú, es docente, radical, militante del radicalismo desde su juventud, y ha sido concejal en su ciudad, ha sido autoridad partidaria, y tiene un gran trabajo en el área de educación, y particularmente los últimos años en la educación rural. De hecho, que ella está a cargo de una escuela rural en Lima y Centro, y tiene una gran vocación de trabajo, de construcción. Es una mujer luchadora, como muchas de las mujeres del interior de la provincia, que frente a las adversidades siempre ha puesto mucho empeño, mucho sacrificio para salir adelante, y creemos que es una gran candidata. Y en tercer lugar está Paola Skrignar. Paola es una vecina de Centenario, una joven que, como muchos de nosotros, se ha incorporado en los últimos años a la actividad política dentro del espacio Cambiemos, y creemos que complementa muy bien, insisto, con su juventud, con sus ganas, la lista de titulares. Y en la lista de suplentes tenemos a Karen Quispe, tenemos a Juan Carlos Querejeta. Juan Carlos, sí. Creo que no merece demasiada presentación, es un vecino de San Martín de los Andes, un empresario que ha logrado levantar una empresa de la nada, que ha tenido, pero aparte de eso...
Sí, que fue candidato a intendente, y tú hizo una muy buena elección también para
Una gran vocación de trabajo en su comunidad, en todo el sur neuquino, y fue candidato a intendente, y estuvo muy cerca por estas cuestiones de las listas colectoras y demás. No llegó a ser intendente, pero sacó más votos que la actual intendenta. Pasa que, bueno, sumando las colectoras, terminó siendo electa la actual intendenta, pero Juan Carlos creo que le aporta también un equilibrio importante. Si vos repasás la lista, tenemos una presencia muy importante de mujeres, de jóvenes, tenemos muy bien representado al interior de la provincia. De hecho, que entre los tres titulares y tres suplentes, el único de la capital soy yo, el resto es toda gente de localidades del interior de la provincia. Y sobre todo, lo que yo te decía hace un momento, Sebastián, tenemos muchas ganas de trabajar, de escuchar a la gente, de terminar elaborando con las propuestas que la gente misma nos está dando, una agenda de trabajo para llegar al Congreso de la Nación, que básicamente tiene ejes como la generación de empleo genuino, la reconversión económica de la provincia, el apoyo de Nación a las obras de infraestructura que la provincia tiene, el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, para que de una vez por todas esta gran expectativa que tenemos los neuquinos de Vaca Muerta no solamente se pueda concretar, sino que el beneficio que la provincia va a recibir de eso también derrame a todos los neuquinos en todas las zonas de la provincia.
A ver, Desleret, recién a la mañana preguntaba acá a mis compañeros, bueno, no estuve el lunes y martes, no estuve aquí en la radio, ¿qué repercusiones había tenido la situación de la venta de tierras a Nieves del Chapeco, del Cerro Chapeco, hasta 140 hectáreas, que surge a través de una investigación de Canal 13 de Telenoche? Y nadie, en ningún lado salió absolutamente nada, creo, respecto a esta situación. ¿Está al tanto usted de esto? ¿Sabe de qué se trata?
No conozco detalles, no conozco detalles de la situación puntual. Me parece que es una cuestión que merece mucho cuidado y de un análisis muy profundo,
sí.
Porque tiene varias aristas. Una de ellas es, bueno, en qué condiciones el Estado provincial vendió esas tierras. Me parece que eso es un tema muy importante que de alguna manera genera todo esto que se generó. Uh-huh. Yo no sé qué explicaciones darán los funcionarios provinciales, pero me parece que la tienen que dar, particularmente a los vecinos de San Martín. En segundo lugar, acá debería también pronunciarse la legislatura, porque esa venta se ha hecho en condiciones que son impracticables. ¿Por qué? Porque hay una modificación a la ley provincial de bosques.
Correcto.
Que nunca se dio y que en tal caso la legislatura tendrá que tratarla y ver qué hace. En tercer lugar, me parece que es muy importante también lo que piensan los vecinos de San Martín. Uh-huh. Me parece que son parte importante, más allá de que las tierras eran propiedad de la provincia y de que se puede llegar a modificar una ley para que eso se pueda concretar. Creo que es importante escuchar a los vecinos de San Martín, porque tiene que ver con, primero, la explotación de algo que para San Martín es fundamental, y es el Cerro Chapelco, con la actividad turística, especialmente la invernal. Y bueno, me parece que por lo menos tenemos que ver primero que se empiecen a aclarar las distintas cuestiones, como para luego sí ver de qué manera se puede, o es viable o no, todo o parte de este proyecto, que fue originalmente parte del contrato de concesión con el cerro, ¿no? Pero creo que es muy importante no apresurarse y esperar que quienes tengan que dar las explicaciones o tomar las decisiones lo hagan, para después sí, con la participación de todos los sectores. Insisto, me parece que los vecinos de San Martín son uno de los de las partes centrales en este caso, ¿no?
Uh-huh. Ya que tengo los primos, me quedan dos minutitos. Sí. Con respecto al Consejo Deliberante, lo llevo ahora al Consejo Deliberante, sabemos que el concejal Gamarra y uno, bueno, creo que alguien de Libres del Sur también, presentaron una modificación al proyecto de ordenanza que establece las paradas de colectivos para que en determinados horarios, creo que es de 22 o de 0 hora en adelante, el colectivo tenga la autorización de parar en cualquier parte de la ciudad de Neuquén. O sea, no necesariamente una parada en una esquina, sino a mitad de cuadra, un poquito más adelante, de acuerdo a la necesidad del pasajero. ¿Está al tanto de esto?
Sí, algo escuché. Me parece que por lo menos amerita la participación de los funcionarios del Ejecutivo. Desde el municipio y con la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana,
sí,
se ha comenzado a relevar y en un estudio muy profundo a conocer no solamente la problemática de la movilidad actual, entre las cuales el transporte público es central, sino ver de qué manera se puede hacer más eficiente, se puede hacer más segura, se puede lograr mejorar las condiciones para que todos los vecinos o la mayor cantidad de vecinos lo pueda usar. Me parece que está bueno toda aquella iniciativa que intente mejorar la movilidad, pero en este caso hay que adecuarlo, hay que ponerlo dentro del plan integral de movilidad, porque si no estamos proponiendo quizás soluciones aisladas que pueden llegar a ser buenas o no, insisto, de acuerdo al programa integral que se está llevando adelante, que se ha denominado el PIMUS, que han venido al Consejo Deliberante, el secretario de Movilidad, Fabián García, ha venido, ha explicado en detalle el plan de movilidad nuevo, y me parece que es importante cualquier iniciativa ponerlo dentro de ese contexto, porque si no vamos a empezar a tironear de un lado y de otro.
O sea, usted me está diciendo que este proyecto que llevan adelante los concejales ni siquiera fue consultado con el Ejecutivo.
No he hablado puntualmente con los funcionarios, pero creo que es muy importante hacerlo.
Bien.
Que, insisto, más allá de este proyecto puntual, estamos frente a un trabajo muy serio, muy profesional, con intervención incluso de la Universidad Nacional de Rosario, que nos ha dado muestra de conocer la problemática. Y creo que cualquier propuesta que tiende a mejorar la movilidad y en particular el transporte público, hay que ponerlo dentro de ese contexto.
Bárbaro. David Sleret, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, Sebastián. Un saludo para todos. Buenos días.
Buenos días. 7:59 de la mañana hablábamos con el presidente del Consejo Deliberante, David Sleret, también candidato a diputado nacional por Cambiemos.